información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Este es el programa de los datos, del Big Data, del tesoro de nuestro tiempo. Hoy tenemos un programa especial nuevamente, asesorado por PiperLab. Como tantas veces, nos acompaña su directora de Desarrollo de Negocio y fundadora de la compañía, Esther Morales. Hola, Esther, bienvenida.
Hola, gracias. Un lunes más.
Julio Rodríguez, director de la red de mentoring, también está aquí con nosotros. Hola, Julio.
Muy buenos días.
¿Saben quién es hoy nuestra invitada especial? Pues es la directora de cuentas estratégicas de una de las empresas líderes en datos, líderes en Big Data. Hablamos de Google Cloud. Yolanda Lamilla, bienvenida. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar de nuevo aquí.
Encantados de verte de nuevo. Yolanda es ingeniera informática, si no recuerdo mal, estudiaste en Madrid, en la Politécnica de Madrid, y durante más de 25 años has estado trabajando en multinacionales americanas en las que los datos, incluso cuando no se hablaban de ellos, eran materia prima esencial, ¿no? Porque estuviste en Anixter, en Tricon, en Cisco y ahora en Google.
Así es, encantadísima de aprovechar esta revolución tecnológica que está trayendo tantos beneficios a las empresas y a los consumidores finales.
¿Nos pones en contexto cuál es tu papel en Google Cloud?
Pues yo llevo en Google Cloud más de 5 años y medio y en los últimos 9 meses, en concreto, llevando una línea de negocio que se llama APG, que básicamente era producto de una startup adquirida por Google Cloud en noviembre del 2016 y que lo que aporta es una plataforma de apificación o gestión de APIs. Las APIs, para los que no lo conozcan, realmente son soluciones que conectan software con software y además fomentan la modernización de las empresas, pues permiten ofrecer una mejor experiencia digital en un mercado hiperconectado.
Hacen que los software se hablen entre ellos, ¿no?
Así es.
Hace algunos años decíamos que el gran reto era que las máquinas se entendiesen, ahora es que se entiendan los softwares.
Sí, y de esto en Google sabemos mucho. En la red de Google llegan por segundo más de 10.000 millones de llamadas a las APIs. Un buen ejemplo de estas plataformas son las plataformas que usan pues grandes empresas como Airbnb, como Uber, que lo que hacen es, insisto, ofrecer una mejor experiencia al cliente final, al consumidor.
Ah, es eso. Es un buen ejemplo porque, como lo hemos utilizado casi todos, ya por fin entendemos con la imagen cómo funciona esta cuestión.
Claro, al final APIs usamos todos. El acrónimo de API es Application Programming Interface. Al final es algo que te permite llegar a esas aplicaciones y nosotros como usuarios, sin saber que se llaman APIs, las utilizamos, por ejemplo, cuando estamos usando nuestra banca online.
Son puertas, ¿no?
Son puertas.
Cuando usamos la banca online, cuando reservamos un billete de avión para un viaje de vacaciones, son ejemplos de soluciones que por distintos canales llegan al consumidor y ofrecen un servicio más rico.
Y este APG, has dicho que se llama.
APG.
¿Cómo funciona? ¿O qué trae de nuevo?
Lo que trae de nuevo fundamentalmente es una propuesta para que en el mercado en el que estamos inmersos, los consumidores se conviertan también en coproductores. Hablamos de crear plataformas digitales en las cuales pues haya una colaboración muy estrecha entre la empresa que ofrece el servicio y terceras compañías que pueden complementar muy fácilmente ese servicio e, insisto, ofrecerle al cliente final, al consumidor, una solución integrada y más rica.
Un ejemplo.
Un ejemplo muy claro es el que comentaba antes. Uno de nuestros clientes referentes es Amadeus. Amadeus ofrece a través de la plataforma de APG un portal para interactuar con terceras compañías. No solamente el usuario de Amadeus va a poder reservar un billete de avión o una reserva en un hotel, sino además han incluido soluciones de terceros. Por ejemplo, alguien que se venga a Madrid a pasar el fin de semana, además de reservar el viaje y el hotel, también puede reservar una entrada para ir a un concierto de rock, que es el que tiene más éxito en ese momento en Madrid ese fin de semana. Y el cliente final, con un solo clic, va a poder obtener todo esto y, por lo tanto, ganar tiempo y disfrutar más de Madrid.
Al final lo que hace es mejorar la experiencia de usuario.
Sí, pero vamos a ver, existe lo que es el Google Store, donde tú puedes descargar de alguna manera aplicaciones. ¿Qué, para los que estamos desde fuera, qué diferencia hay entre una Apple G y una app normal, ¿no?
Claro, realmente desde Apple G nos gusta aproximarnos a la cadena de valor digital desde el punto de vista del consumidor final, desde el cliente final. Intentamos siempre identificar cuál es el caso de uso, qué necesidad de negocio estamos intentando resolver. Son soluciones, no olvidemos, para las empresas, para el entorno empresarial, no tanto para el consumidor final. Son soluciones que se despliegan, en este caso desde Amadeus comentábamos, de cualquier otra empresa que quiera ofrecer un servicio digital y por distintos canales. Los canales pueden ser o un portal de comercio electrónico, o puede ser una aplicación móvil, o puede ser un asistente de voz. Sea cual sea el canal, lo importante es que el cliente final obtenga una experiencia rica en el acceso a ese servicio.
¿Y quién hace ese desarrollo? ¿Quién hace esa API?
La API la hacen típicamente o desarrolladores internos de las empresas o desarrolladores externos, startups, por ejemplo. Antes comentaba el caso de Amadeus. Amadeus está colaborando con startups y, por ejemplo, recientemente han incorporado a su servicio de reserva de viajes el que puedas también tener información sobre cuáles son los eventos sociales más valorados. Una exposición, una concentración de moteros, sea lo que sea, pues que pueda de nuevo el cliente, a la vez de estar reservando esa visita a la ciudad que esté visitando, saber cuáles son los eventos que están teniendo más empuje en ese momento y poder de nuevo reservar el acceso a esa exposición o a ese evento.
O sea, que es muy abierto en su planteamiento. ¿Cómo está en qué grado de desarrollo está?
Está ahora mismo explosionando el mercado. Son soluciones que van muy ligadas a empresas que quieren irrumpir en el mercado con soluciones digitales, con nuevas propuestas de valor. Y, por lo tanto, se requiere que la empresa ya haya dado un paso en su proceso de transformación digital.
Sí, porque si no es digital, ahí no tiene nada que hacer, ¿no?
No. Va sobre todo dirigido a mejorar la experiencia online, la experiencia digital en el acceso a los servicios y productos que las empresas están ofreciendo y que además les permiten ser competitivos. Ahora mismo lo que percibimos desde Google es que si no ofreces un buen servicio o producto en ese entorno digital, pues va a ser complicado que pueda subsistir como empresa.
Imaginaros la pregunta que estaba haciendo Julio de qué diferencia hay entre una app o las APIs. Por ejemplo, una casa conectada. Cuando nos conectamos, ahora hay muchos móviles que proporcionan a través de una sola conexión que puedas manejar tu casa. La lavadora, si hace falta, la televisión, la caldera con la calefacción, todo eso se hace a través de una conexión API. Como usuario, tú solo estás viendo una pantalla donde puedes conectar diferentes elementos, pero hay diferentes APIs. Se ha producido lo que llamamos apificación.
Es decir, estamos elevando el grado, ¿no?, de conectividad entre las empresas para mejor satisfacción de los clientes.
Totalmente. Un buen ejemplo ligado a lo que comentaba Esther es uno de nuestros clientes, un banco holandés, ABN, que lo que ha conseguido a través de nuestra plataforma APG ha sido montar un ecosistema de interrelación con terceras compañías que no tienen nada que ver en principio con el entorno bancario. En Holanda, por ley, es obligatorio que los usuarios, que los habitantes de Holanda tengan detectores de humos instalados en sus casas, porque si se produce un incendio, realmente hay muchos componentes de madera en las casas y podrías incendiar el resto del vecindario. Entonces, allí por ley es obligatorio tener los detectores de humos y, sobre todo, que estén operativos. Pues bien, ellos han creado un ecosistema de manera totalmente natural, en el cual, cuando se te está agotando la batería del detector de humo que está accesible por internet, el cliente puede recibir esa alarma diciéndole que se le está agotando la batería y automáticamente, con un solo clic, pedir que se le sirvan baterías de repuesto para su detector de humos a domicilio. Todo esto está haciendo uso de una herramienta de pago rápido del banco, y con esto el banco no solo ofrece mejor servicio, sino que está consiguiendo atraer clientes que anteriormente no eran clientes del banco.
Imaginamos que tecnológicamente han debido superarse muchas barreras, ¿no? Sobre todo por los problemas de seguridad. Estamos hablando del sector financiero, que hasta ahora era imposible conectarle nada.
Efectivamente, la seguridad es una de las claves de esta plataforma. Tiene que estar muy bien resuelto que no solamente la solución sea segura, sino mucho más importante que se proteja muy bien los sistemas convencionales sobre los cuales se están asentando estos servicios. Son sistemas muy robustos que llevan mucho tiempo implantados en las grandes empresas y, por lo tanto, APG como plataforma de gestión de APIs tiene que asegurar que en esa exposición de los servicios y productos de la empresa no se pone en riesgo las aplicaciones corporativas ni los sistemas corporativos.
Ahora, Yolanda, la gran pregunta. ¿Y los datos? ¿De quién son? ¿Quién los maneja?
Los datos siguen siendo, por supuestísimo, los activos fundamentales de las empresas y como tal van a seguir siendo. No hace falta que esos datos se le entregue al proveedor de la plataforma. Esto se consume como un servicio gestionado. Es el cliente y sus arquitectos y las personas que configuran el producto quien decide qué datos se exponen, con quién se exponen, incluso aplicando pues técnicas de autenticación para que solamente las terceras compañías a las que les interesa hacer uso de esos datos tengan acceso a los mismos, e insisto, con todo el control en la empresa que está desplegando esa plataforma de aplicación.
O sea, cada proveedor es el propietario, ¿no?, de la gestión de sus datos.
Totalmente. Las empresas que exponen sus datos son propietarios de los mismos y aplican las políticas corporativas que ellos apliquen a esa exposición de los datos.
¿Y no representa problemas estar en una plataforma con otro tipo de negocios o de servicios completamente distintos?
No solamente no representa problemas, sino que, por ejemplo, el responsable de la plataforma de desarrolladores de Amadeus lo explica en foros, en conferencias abiertas, y lo que siempre dice cuando le preguntan si no tienen reparos a la hora de compartir esa experiencia porque puedan perder competitividad, lo que dice es que no es así, porque el activo fundamental son los datos de sus clientes y eso no lo van a perder.
¿Y qué tipo de empresas contratan este tipo de servicios? ¿Tienen que ser empresas grandes? ¿Pueden ser empresas pequeñas? ¿Qué hay que hacer también para poder entrar en API?
Son empresas de todo tipo. Fundamentalmente, lo que hemos percibido en el mercado es que las empresas que están sujetas a disrupción tecnológica y que están viendo que está en peligro su sostenibilidad como empresa, son las más abiertas a desplegar este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque sienten la urgencia de transformarse digitalmente, de llegar mejor al mercado. Entonces, históricamente, esto ha sucedido en sectores de la industria como, por ejemplo, los operadores. Los operadores vieron que no podían seguir únicamente ofreciendo líneas de comunicación y están utilizando otros modelos de llegada al mercado y, por lo tanto, son empresas que típicamente utilizan la solución de API. Por ejemplo, en España, Orange España es una referencia pública. Las siguientes empresas que se incorporaron a la plataforma son las de entorno financiero. Por eso antes daba el ejemplo de ese banco holandés, ABN AMRO. En España hay clientes del sector bancario que están desplegando API. Desafortunadamente aún no han completado el despliegue y no puedo referenciarles porque aún no son referencia pública. Pero tanto empresas del sector bancario como el sector seguros están utilizando masivamente la solución. Y el tercer sector de la industria más abierto a utilizar estas plataformas es el entorno de retail, en el cual también hay una amenaza muy fuerte por empresas que se están intentando colar en la venta, sobre todo online, y por lo tanto sienten esa urgencia por cambiar sus sistemas monolíticos de aplicaciones muy convencionales y llegar más ágilmente a los usuarios mediante la exposición de las APIs.
¿Es complicado, costoso para una empresa estar ahí conectado a una API? Me refiero, por ejemplo, criterios o exigencias para poder estar ahí.
No es nada complicado. La infinita mayoría de las empresas hacen uso de las APIs. El matiz está en hacer una buena gestión de las APIs. Porque si no se regula y no se gestiona, hay mucha redundancia e ineficiencia. Hay mucha codificación de este tipo de software, pero si no hay una política que realmente gestione que esas son las que están siendo adoptadas por los clientes y cuál es el nivel de adopción, pues se convierte en una maraña de software y de aplicaciones que en muchos casos aportan soluciones muy similares y, por lo tanto, en aras a ganar eficiencia y control y que se tenga realmente en cuenta lo que el cliente final espera del producto, es fundamental pues utilizar estas plataformas de apificación que justamente aportan ese nivel de gobierno que hace falta para llegar bien al mercado.
Oye, y en todo este universo de nuevas aplicaciones que se van incorporando, supongo que hay datos también. ¿Y esos datos en algún momento se comparten? ¿Hay lo que llamamos en otros programas los data lake, que pueden ser comunes para todos? Yo no sé si esta pregunta va dirigida a ti o Esther, tú me lo puedes responder
mejor.
Bueno,
los datos, lo estaba comentando Yolanda, pertenecen siempre al cliente y siempre va a ser así. Lo que está haciendo esa API es facilitar ese intercambio de datos, pero cuando son cedidos con consentimiento. Por ejemplo, para una empresa como Piperlab, ¿para qué sirven estas APIs? Pues cada vez que estamos con un cliente y le vamos a analizar sus datos, no tenemos que hacer un desarrollo ad hoc, sino que si ya tienen esa API, la ponen a nuestra disposición y se produce ese intercambio de datos. Ahí, por supuesto, ya ha habido un consentimiento de cesión de datos. Nosotros, como siempre, utilizamos esos datos, sacamos el valor y luego esos datos acaban siendo destruidos o devueltos a la empresa. Por lo tanto, siempre van a pertenecer a la empresa que los cede.
Sí, pero hay Open Data también. Entiendo que hay datos abiertos que se pueden utilizar. También dentro de APG se va a crear ese espacio de datos compartidos,
claro,
abiertos.
Bueno, concretamente pues será los clientes que vaya consiguiendo Yolanda, pero efectivamente los Open Data suelen estar a disposición del público a través de APIs. Un ejemplo es Twitter. Twitter tiene una API abierta a través de la cual empresas como Piperlab nos acercamos, nos conectamos a través de la API y nos descargamos esos datos, esos tweets.
Si funciona. Hace un instante, ¿no? ¿Querías decir algo, Yolanda?
No, simplemente quería añadir que efectivamente esa analítica avanzada está para quedarse. Es fundamental para llegar bien al mercado y, sobre todo, no perdamos de vista que lo que tiene que primar es qué tipo de servicio está demandando el consumidor. Y, por lo tanto, aplicar la analítica avanzada a realmente identificar estas necesidades y, sobre todo, a medir muy bien si lo que le estoy ofreciendo al cliente final va en línea con lo que el cliente espera, es la clave. Y ahí la solución de apificación desde el punto de vista de APG lo que ofrece es esa agilidad y esa capacidad de modernización en lo que es el desarrollo de los canales de comunicación con el cliente para ofrecerle el mejor servicio en cada momento. Necesitamos que los sistemas sigan siendo muy robustos, que estén bien protegidos, pero a su vez necesitamos que si un producto que acabo de sacar al mercado no tiene el alcance o la adopción esperada, pueda rápidamente modificarlo en base a lo que el cliente espera.
Nos decías que estábamos viendo la explosión ahora mismo de las APIs, con APG en el caso de Google Cloud, pero al citar el ejemplo de los sensores de humo en Holanda, estábamos pensando que la explosión verdadera vendrá con el Internet de las cosas, ¿no? Cuando todo esté conectado, este es un medio, un ecosistema perfecto, ¿no? Para desarrollarse.
Totalmente,
de verdad, ¿no?
Totalmente, Luis Vicente. Ahí estamos también desde APG aportando pues esa gestión de esos dispositivos, de esos Google Home, por ejemplo, pues no deja de ser un dispositivo que también puede ser accesible desde un entorno de APIs y tiene que serlo, porque es así como voy a poder ofrecerle más valor a aquellos que hagan uso de estas soluciones, tanto si hablamos de los dispositivos Google Home como si hablamos de cualquier asistente conversacional. Chatbots, el asistente de voz en los dispositivos móviles, todo esto son tendencias que vienen pegando muy fuerte, que están para quedarse, porque no olvidemos que las nuevas generaciones realmente ya no utilizan la comunicación escrita, están muy muy acostumbrados a comunicarse con notas de audio, con sistemas conversacionales y mucho menos pues con soluciones de comunicación más convencionales como el correo electrónico u otro tipo de canales que, insisto, las nuevas generaciones no van a aprovechar tanto como las antiguas.
Hace años hablábamos de esto y nadie se lo creía, que llegaría un momento muy próximo a que ya no estaríamos tan pendientes de una pantalla, que ya no estaríamos mirando al móvil. ¿Quién lo diría hoy, verdad? Cuando por la calle todo el mundo sigue mirando al móvil y no mira ni cómo está el semáforo. Pero es cierto, ¿no?, que cada vez menos pantallas, menos tiempo delante de una pantalla y más comunicación por voz. Es muy llamativo esto, Yolanda.
Lo bueno de lo del semáforo es que si realmente nos fijáramos en las nuevas generaciones, las nuevas generaciones sí que van mirando el semáforo y hablándole al móvil, porque están dejando una nota de audio. Mientras que la gente como yo quizás está respondiendo un WhatsApp y se pierde el controlar si el semáforo está en rojo o está en verde. Esa es la gran diferencia. O sea que sí que, obviamente, estas soluciones conversacionales van a automatizar cosas que estamos haciendo de forma manual y, por lo tanto, van a cambiar radicalmente la manera de comunicarnos.
Pero imaginándolo, esto va a provocar conversaciones largas, ¿no?, con el dispositivo, con las máquinas, porque ahora en una pantalla tienes todas esas opciones y servicios concentrados, de un vistazo las barres, pero escucharlo no va a ser igual.
Bueno, lo que realmente está pegando fuerte es que combines los dos medios de comunicación, ¿no?, que automatices tareas rutinarias y entonces lo hagas con soluciones de esas características, pero que finalmente des un trato humano mucho más especializado y mucho más acorde con la fase final de la comunicación que se esté produciendo entre el usuario final y el servicio que quiera contratar.
De hecho, el audio al final se transcribe para poder ser analizado, para poder utilizar procesamiento de lenguaje natural. Lo que hacemos es transcribir ese audio para detectar esas palabras clave que nos permitan clasificar de qué se está hablando.
Sí, eso es lo que está haciendo revivir profesiones que habían quedado un poco anticuadas, ¿no? Dicen que, por ejemplo, filología vuelve a efervescer gracias a las necesidades de dar propiedad a las palabras, ¿no? De cuando alguien pide algo, saber exactamente qué está pidiendo y cosas.
Totalmente. Filología, psicología.
Sí, humanidades.
Humanidades aplicadas a entender mejor estos nuevos medios de comunicación que no son los habituales actualmente y que, por lo tanto, van a precisar que aceptemos de buen grado el que nos comuniquemos mejor con un chatbot en el arranque de un proceso de compra y luego, como decía, pues nos pasen con un agente de un contact center cuando queramos hacer algo más sofisticado, complejo, y que esto pues se admita como algo natural y habitual.
O sea que para ti, Yolanda, una API es un medio de comunicación, un nuevo medio de comunicación.
Totalmente, un canal digital. No es una pieza tecnológica. Ofrece muchísimo más, le ofrece a las empresas realmente la capacidad de acelerar su llegada al cliente final, de ofrecer una mejor experiencia y, por lo tanto, de ser más competitivo.
¿Y cómo se resolverá el problema de embotellamiento en estas APIs, ¿no? Porque, claro, habrá un momento en el que haya demasiada oferta de servicios en un solo lugar.
Pues se va a resolver de manera natural, por selección natural también. Es decir, con plataformas que den un muy alto rendimiento, como es el caso de API-G, y por empresas que se asesoren con los mejores, con realmente expertos que no únicamente tengan experiencia en la plataforma tecnológica, sino mucho más importante en asesorarles en cómo hacer esa travesía de transformación cultural que muchas veces no depende de la tecnología ni de cambiar los procesos de negocio, sino mucho más importante de cambiar a las empresas en cómo están abordando esas nuevas estrategias. A su gente están, sobre todo, tiene mucho valor el que las personas que trabajan en la empresa vean claro que las APIs son un producto, que no son una pieza tecnológica y que, por lo tanto, como producto, sean expuestas adecuadamente en el mercado digital para que sus productos y servicios sean los que más éxito tengan en el mercado.
Las APIs son claves para la transformación digital de las empresas y, por poner otro ejemplo, una empresa de venta tradicional que quiere irse al mundo online y quiere montar esa tienda online, al final una API es clave. Entonces, para que entendamos que al final es una forma de conectarte con ese mundo digital y luego no solo eso, en esa parte de transformación de las empresas en las que empiezan a ofrecer otros servicios, imaginaros un real estate que aparte de vender o alquilar casas, ya a través de esa API ofrece servicios de decoración, de reformas, está transformando su negocio, ofreciendo más servicio y de tal manera está dando una mejor experiencia de usuario.
Sí, hasta el asesoramiento fiscal, si te pones, ¿no?
Totalmente.
Sí, en cualquier sector de la industria es aplicable y muy importante resaltar también la experiencia del desarrollador, otra gran profesión del futuro. Los desarrolladores van a tener cada vez más capacidad de modificar cómo las empresas llegan a los clientes. Pueden ser desarrolladores internos, desarrolladores externos, startups. Cualquier persona que tenga una idea va a fácilmente encontrar esa API porque está muy bien expuesta y a utilizarla para desarrollar un producto o una nueva idea.
Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, ¿sí se van a poder reutilizar determinadas APIs?
Totalmente. Ese es el...
O sea, ya va a haber piezas estándar que en un momento determinado tú como desarrollador vas a poder aplicar a tu propio negocio.
Ya las hay. Google Maps está totalmente expuesta como APIs. Y los desarrolladores pueden hacer uso de esas APIs pues para, por ejemplo, mostrar en el mapa de Madrid todos los restaurantes con alguna estrella Michelin. Me estoy inventando el ejemplo, pero bueno, sí, que eso está al orden del día.
Y un paréntesis para... Estoy pensando en la gente que pueda estar escuchando ahora mismo la radio, esta conversación. Seguro que en Google lo sabéis. ¿Dónde están los mejores sitios para formarse como desarrollador?
Bueno, hay muchísimas plataformas, tanto plataformas presenciales como sobre todo plataformas online. Esto nuestros clientes nos piden asesoramiento y les ofrecemos distintos canales, tanto, como digo, presenciales como online, como también, pues en muchos casos, asistir a las conferencias de estas soluciones. Estuvimos recientemente en API Days Barcelona y allí pues compartimos la experiencia de Amadeus, experiencias de API, y es una buena vía para entender qué está pegando fuerte en el mercado y cuáles son las tendencias más novedosas.
¿Qué vida digital hay después de las APIs? ¿Nos alcanza la mirada a verlo?
Yo no lo percibo ahora mismo.
O sea, que puede ser una solución final, ¿no?
Sí,
hemos llegado a un punto de perfección digital.
Bueno, están para quedarse desde el punto de vista de que van a definir qué canales digitales se van a desarrollar en los próximos años en el mercado y, por lo tanto, habrá distintas ideas, pero siempre utilizando las APIs como fundamento para poderlas desarrollar.
Sí, me gusta sobre todo que es un entorno tremendamente colaborativo.
Totalmente. No solamente lo es, sino que además permite que se unen esfuerzos. Fundamental para la sostenibilidad de las empresas. Ya no se trata únicamente de que una empresa tenga una idea feliz y la saque al mercado y sea muy exitoso, sino sobre todo que la combine con otras soluciones. Y una gran empresa puede aprovechar una idea excelente de una startup española, que hay muchas y muy buenas, y por lo tanto eso es lo que puede marcar una gran diferencia de unos cuantos meses sobre sus competidores en el mercado.
O sea, que yo desarrollo una API y luego puedo rentabilizar ese desarrollo.
Totalmente, hay herramientas.
Ser totalmente gratuito.
No,
todo.
No, no. Existen estos modelos freemium de monetización. Ahí API tiene muchísima experiencia justamente en ese tipo de soluciones. Lo normal es que al principio no se cobre por esas APIs, por el consumo de las APIs, o se cobre únicamente a partir de cierto nivel de utilización, como es el caso de Google Maps.
Eso es, o de Twitter.
Efectivamente, y bueno, pues lo normal es que esto ocurra y que de manera totalmente empresarial, pues llegue un punto en el que si llegas a cierto nivel de utilización ya empieces a pagar por esas APIs y esos datos que se están exponiendo, pues porque estás teniendo éxito de la mano de esa empresa que te lo ofrece.
Bueno, y que tengas en casa buenos gestores de la API, claro, que nos ha dicho que era la clave.
Fundamental que lo tengas y que te apoyes en servicios de consultoría, de expertos, como es el caso de PiberLab o como es el caso de nuestros consultores, que, insisto, están siempre abiertos a asesorar a los clientes en esa travesía de transformación digital en la cual solamente puedes tener éxito si te asesoras con los mejores.
Es casi como no tener que volver a reinventar la rueda cada vez que tienes que desarrollar una aplicación, ¿verdad?
Así es. No sé, a nadie le interesa reinventar la rueda. Hay excelentes ideas y soluciones ya desarrolladas y lo mejor es copiar de los buenos.
¿Y por qué solo tienes éxito si te asesoras? ¿Es tan complicado hacerlo uno como autodidacta o con los propios recursos?
Realmente hay mucha gente que lo está haciendo de forma autodidacta, con soluciones open source, pero esto supone más tiempo, porque está realmente fomentando que haya esfuerzos que no siempre van dirigidos a ofrecer buen servicio al cliente final. Hay muchos clientes que lo abordan desde el punto de vista tecnológico y no tanto desde el punto de vista de acelerar el negocio, porque no están incorporando a los decisores de negocio y no únicamente a los decisores de tecnología de la información. Y la clave está ahí. La clave está en identificar con los responsables de negocio qué servicio se quiere lanzar, insisto, para ser más competitivo o sostenible, corporativamente hablando, y no únicamente como una solución de tecnología. Esa es la clave para tener el éxito. Por eso es fundamental que te asesores con los que ya lo han hecho, con otras empresas y en otros sectores de la industria.
Buena respuesta.
Y como resumen, Esther, ¿cuál es el papel de PiberLab en todo esto?
Pues al final, como estaba diciendo, aparte del asesoramiento que pueden pedir empresas, como estaba comentando Yolanda, para nosotros es clave tener APIs porque al final nos facilita el trabajo. No tenemos que hacer desarrollos para hacer esa conexión con nuestros clientes, sino que nos conectamos a través de sus APIs para poder sacar valor de los datos, que al final es nuestro core y es a lo que nos dedicamos. Es decir, es aunar esfuerzos y no dedicarnos a cosas que realmente pues no tienen tanto valor.
Pues Yolanda Lamilla, directora de Cuentas Estratégicas de Google Cloud, ha sido un placer escucharte. Gracias por compartirlo hoy en Capital Radio.
Muchas gracias, encantada y deseando volver. Gracias por todo.
Esther Morales, socio y directora de Desarrollo de Negocio PiperLab. Gracias.
Gracias, pues Vicente.
Y Julio Rodríguez, nos vemos en el próximo programa o podcast.
Apificación es la palabra de hoy.
La de hoy, desde luego.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. We'll be right back.